Esta mañana los invito al libro de San Lucas. Lucas capítulo 11. Y vamos a leer Lucas 11, vamos a leer del 1 al 13. Nuestro enfoque va a ser los primeros cuatro versículos, pero vamos a leer 11 del 1 al 13. Dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame tres panes, porque mi amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oremos. Padre amado, gracias por esta mañana, por este beneficio y el privilegio de estar en tu casa, Señor, la Iglesia del Dios viviente. Oramos, Señor, por mis hermanos, las peticiones que han pedido esta mañana. Señor, que abras las puertas para testificar de tu glorioso nombre, Señor. Gracias por cuidarnos del mal. Gracias por guardarnos, Señor, del mal. Señor, estamos este día en tu casa por tu gracia, Señor, y por tu bondad. Oramos por mis hermanos que están enfermos, Señor, alejados de tu casa esta mañana, que bendigas este mensaje también a sus corazones. Aquel que te busca esta mañana, te encuentre, Señor Jehová Dios. Aquel que te busca, Señor, con el corazón sincero, con un corazón, Señor, arrepentido, te encuentre a ti, Señor, y encuentre la paz que viene a través de conocer a tu nombre, Señor. Gracias por abrir las puertas de mi hermana Belia, mi hermano Pablo, para hablar, Señor, de tu glorioso reino. Sígueles bendiciendo. Y, Padre, no termines ahí, sino, Padre, oramos que des vida eterna a aquellos que ellos piden, por sus familiares, por sus amigos, por sus, Señor, compañeros de trabajo. Bendice esta mañana, Padre mío, la prédica a nuestros oídos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana vamos a estudiar este pasaje de San Lucas capítulo 11 y nuestro enfoque va a ser versículo 1 al versículo 4. Y el título es: Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Notamos que estos versículos son el resultado, amigos, que uno de sus discípulos, ¿verdad?, pide al Señor. Vamos a leer versículo 1. Dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es el resultado de alguien que pide al Señor, lo vea haciendo oración, y le pide, amigos, enséñanos a orar. Ahora, esta oración, si la vemos en el Sermón del Monte, es diferente. Es diferente. Lo que nos da a saber es que dos veces el Señor nos enseña, amigos, cómo orar. Dos veces. Dos veces. Ahora, Son diferentes ocasiones. La primera es en el Sermón del Monte, en Mateo, ¿verdad? Y esta la encontramos cuando el Señor termina de hacer oración. Ahora, quiero decir esto. No hay nada malo en memorizar y recitar o repetir esta oración. No hay nada malo, al contrario. Porque Jesús dice, versículo 2, cuando oréis, decid, ¿verdad? No hay nada malo. Algunos se refieren a esta oración como el Padre Nuestro, ¿verdad? No hay nada malo en decirlo, no hay nada malo en recitarlo, en meditarlo. Pero amigos, recuerden que no solo es, lo podemos repetir, pero es el Señor, pienso yo, nos está enseñando la forma en cómo hacer oración, o sea, un modelo de cómo orar. Ahora, quiero que noten que la oración misma es muy simple. Es muy simple la oración, pero los tesoros que contiene esta oración. Ahora, también quiero advertir que aunque el Señor se nos permite, podemos repetir esta oración, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no hacer vana repetición, de ser formales o hacerlo simplemente porque es costumbre. Les recuerdo, amigos, que la oración es venir a Dios o acercarse a Dios. Esa es oración, la manera en que nos acercamos a nuestro Dios, de alabar a Dios. Y aquí Jesús nos enseña algo muy importante en versículo 2. El Dios al cual nos acercamos es nuestro Padre, celestial. Y esta es la relación de todo aquel, amigos, que es nacido de Dios. Tenemos, amigos, al Dios eterno como nuestro Padre, el Padre celestial. Así que vamos a contemplar, amigos, vamos a hacer primero un análisis general de este pasaje. Encontramos aquí, amigos, un modelo de cómo orar, ¿verdad? Un modelo, un ejemplo. Y segundo, encontramos, amigos, ejemplos de que nos dan ánimo a orar. O sea, Jesús no solo nos da, amigos, el Padre Nuestro, pero nos dice que de misma manera, en versículo 5 al versículo 13, nos habla de este amigo importuno, de este amigo, amigos, que viene a medianoche y pide pan. Y también usa el ejemplo de qué, amigos, de un padre terreno, un padre terrenal, un padre natural. Y está yendo del menor al mayor, diciendo, si ustedes son padres malos, si ustedes son padres, amigos, malos, y saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, mucho más vuestro Padre Celestial. Si un amigo es importuno y viene, tú le das lo que necesita, dice, mucho más tu Padre Celestial. Primero, amigos, quiero notar esto. Quiero que notemos y admiremos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Alguien me ha preguntado, ¿por qué enseñas el Evangelio de San Lucas? ¿Por qué hemos tomado tiempo para enseñar el Evangelio de San Lucas? Amigos, el propósito de enseñar a través de San Lucas es de que conozcamos, sepamos lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Que sepamos esto. ¿Qué enseña Jesús? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Pero no solo eso, hasta el día en que fue llevado al cielo, elevado al cielo. Pero también que tú y yo como sus discípulos crezcamos en la gracia y en conocimiento de Él. ¿Cómo es el Señor Jesús? ¿Cómo lo revelan las Escrituras, amigos y hermanos? No hay forma más simple de que venir a qué, a los Evangelios, de fortalecer nuestra fe. ¿Por qué, amigos? Porque nuestra fe necesita ser fortalecida de vez en cuando, ¿verdad? Nuestra fe mengua, nuestra fe a veces falla, nuestra fe es débil, nuestra fe es poca, pero a través de leer lo que hizo Jesús, lo que dice Jesús, nuestra fe es reforzada, fortalecida. Pero también de que tú seas hombre o mujer, perdido o perdida, vengas a conocer a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Amigos, el cristianismo no es complicado. No es un laberinto. No es complicado. Así lo hace la religión. Pero amigos, el cristianismo no es complicado. Note aquí la simpleza de esta oración. Dice Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amigos, el contenido, el gran tesoro que contienen estas palabras de nuestro Señor Jesús. Y si Dios quiere, vamos a analizar y hacer una exposición de esto. Quiero decirte esto, bienaventurados los que leen y escuchan y entienden lo que dice esta palabra aquí. Bienaventurados. El Evangelio de Lucas hace resaltar el hecho de que el Hijo del Hombre era un hombre de oración. ¿Sabes que Jesús oraba muchas veces? Si ves el Evangelio de Mateo, vas a ver cuando Jesús hace oración. También San Marcos. Pero Lucas, amigos, lo resalta más, lo resaca más Lucas. Claro, en San Juan tenemos que la oración, en San Juan 17, la oración del pontífice, del sumo sacerdote nuestro, Jesús. Pero Lucas, amigos, nos trae eventos en la vida de Jesús que muestran cómo Él hacía oración frecuentemente. Ningún otro evangelio lo hace. Ahora, ¿por qué? Lucas nos recuerda que Jesús, amigos, era un hombre de oración. Y en esta ocasión, versículo 1, cuando termina de orar, un discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Así, amigos, esta oración es la que Él enseñó ¿a quién? A nosotros, como sus discípulos. Ahora, quiero notar algunas escrituras que nos enseñan cómo hace oración el Señor Jesús. ¿Okay? Número 1, en San Lucas 3:21, después que el Señor fue bautizado, Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. He aquí, inmediatamente, al principio de su ministerio, amigos, empieza el Señor como haciendo oración. Segundo, en Lucas 5:16, cuando está en el desierto. Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6, versículo 12, antes de escoger a los 12 apóstoles, amigos, el Señor está toda la noche haciendo oración. Lucas 6, versículo 12, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ahora hemos estado estudiando Daniel, ¿verdad? Daniel, un hombre dado a qué? A la oración también, 3 veces al día. Y aquí está, amigos, aquel que profetizó Daniel al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, haciendo lo mismo, oración. En Lucas 9, y versículo 18, antes de enseñar a sus discípulos acerca de sus sufrimientos, de sus padecimientos, Lucas 9:18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Antes de decir esto, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Antes de enseñarles acerca de su padecimiento, amigos, que estaba no muy lejos. Quinto. Encontramos, amigos, en Lucas 9:28 y 29, cuando el Señor, amigos, se transfiguró, dice versículo 28, aconteció como 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 22 y versículo 17, aunque no dice específicamente, ahora estos lugares que les he mostrado dice específicamente, hacía oración y aquí pienso yo que también lo hizo. Lucas 22:17, en la institución, amigos, de lo que conocemos como la mesa o la cena del Señor. Lucas 22:17, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Amigos, y por último, en Lucas 22:41, encontramos al Señor, al Hijo del Hombre, haciendo oración cuando está en el huerto de Getsemaní. Lucas 22:41, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Así que nuestro texto ahora, amigos, regresemos a Lucas 11, por favor. Vamos a estudiar este pasaje, el cual se denomina el Padre Nuestro. Enséñanos a orar. Todos necesitamos, amigos, esta instrucción, ¿qué no? Tú y yo necesitamos instrucción de cómo orar. Dice Santiago, la oración ferviente de un hombre justo puede mucho. Puede mucho. Elías, hombre sujeto a pasiones similares a las de nosotros, él oró. Y el cielo se cerró. Y volvió a orar. Y el cielo fue abierto y vino la lluvia. Hombre semejante a nosotros. Jesús dice, amigos, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le darías a este árbol, a este monte que se desarraigara y lo haría. Así que pienso que tú y yo podemos usar esta instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Pienso yo, amigos, que un mensaje no es suficiente, ¿verdad?, para poder exhaustar todo lo que tiene aquí, para poder sacar todo el tesoro que hay aquí. Un mensaje no es suficiente. Se han escrito volúmenes en este pasaje solamente de la oración de nuestro Señor. Thomas Watson ha escribido, amigos, un volumen. Pero note la simpleza. Pero note la riqueza. Vamos a hacer esto. Vamos a dividir. Vamos a analizarlo. Let's analyze this. Versículo 2. ¿De qué está hablando el Señor en versículo 2? Bueno, está hablando de quién, del Padre, ¿verdad? Principalmente de Dios. Pero no solo Dios, pero su gloria. Así que versículo 2 podemos decir, el versículo 2 trata de Dios y su gloria. Segundo, el segundo versículo o la segundo punto, ¿trata de qué? Versículo 3 y 4. De nuestras necesidades. De nuestras necesidades. Físicas, pan nuestro de cada día, espirituales, nuestros pecados y la tentación. Muy simple esta oración. Oh, pero la profundidad. Déjase de una pregunta. ¿Te desanimas a veces porque tus oraciones no son muy sofisticadas? Cuando escuchas a alguien hacer oración, dice, oh, quisiera yo orar como tal persona o como tal persona, porque ellos tienen esta manera de hacer oración que muy elevada y compleja. ¿Te desanimas? No te desanimes. O quizás que alguien haga una oración muy larga, no te desanimes. No tiene, la oración no tiene que ser larga. La oración no tiene que ser, amigos, muy sofisticada, muy compleja, muy elevada. Aquí Jesús nos da el ejemplo. Cuando vengamos a Dios, cuando venimos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, recordemos, amigos, Él ya sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Mateo 6. Mateo 6. No hay necesidad, amigos, de repetir y repetir y repetir y repetir lo mismo ante Dios. Él ya sabe lo que necesitamos. Amigos, nuestra oración debe de ser hecha en secreto, fervientemente y sin repeticiones vanas. Y debemos de hacer oración, amigos, para ser escuchado, ¿de quién? De nuestro Padre que está en los cielos. Es muy importante. Mateo 6, dice versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles. Piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y luego nos da el ejemplo. Primero, hay varias maneras de dirigirnos a nuestro Dios, ¿verdad? Podemos decir el Altísimo, el Señor, el Todopoderoso, Jehová, Yahvé, Jesús. Hay el Creador, el Omnipotente, ¿verdad? Hay varios nombres, amigos, que podemos usar. Unos incluso usan el nombre de Jehová y quizás digan Jehová Nisi, Jehová el que me ve. Hay varias maneras que pudo decir Jesús, de esta manera diríjanse a Dios. Pero Jesús, amigos, nos muestra que hay una relación especial entre el Dios del cielo y aquellos que son suyos, de verdad. Hay una relación muy especial. ¿Cuál es esa? La del Padre y un Hijo. Es una relación muy especial. Por eso, el apóstol Juan dice, ahora somos hijos de ¿quién? De Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y dice, mirad cuál amor ha mostrado el Padre, amigos, de que seamos hechos, llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor. Así que cuando vengo, amigos, al Padre Celestial, vengo con esta confianza. Es mi Padre Celestial, es mi Padre por adopción, es mi Padre por regeneración. Él me ha dado vida, Él me ha engendrado, amigos. Y vengo con esta confianza. ¿Sabes qué? El Antiguo Testamento también enseña que Dios es nuestro Padre. No solo el Nuevo, el Antiguo Testamento también. ¿Por qué? Amigos, nuestro Padre provee para nosotros. Nuestro Padre nos protege. Nuestro Padre nos ama. Nuestro Padre, amigos, provee. Nuestro Padre les acarreó, nuestro Padre los creó, nuestro Padre, amigo, los crió. Es lo que hace un padre natural. Pero este no es un padre natural, amigos, es el Padre Celestial. Quiero ver esas escrituras. Mira, vamos primero a Deuteronomio. Mira Deuteronomio. En Deuteronomio 32, quiero leer versículo 5. Deuteronomio 32, 5. El Antiguo Testamento, primero vamos a ver cómo muestra que Dios es nuestro Padre. Y quiero calificar que es el Padre de aquellos que le conocen. Es el Padre de aquellos que han sido regenerados por Él. Es una relación especial. Deuteronomio 32, 5 dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Versículo 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Ahora sigo leyendo. Vamos camino a los Salmos en Salmo 68, por favor. Salmo 68. Versículo 5, Salmo 68, versículo 5, dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Salmo 68, 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Salmo 103, Salmo 103, Jehová se compadece de nosotros. Como padre, amigos, Salmo 103, versículo 13, dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece, Jehová de los que le temen. Conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Isaías 63. Isaías 63. Isaías 63, versículo 16. Dice así, Isaías 63, 16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Salmo 64, perdón, Isaías 64 y versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y por último, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1, y versículo 6, Malaquías 1, 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, en que hemos menospreciado tu nombre. Así que esta enseñanza, amigos, no solo la encontramos en el Nuevo Testamento. Claro, Jesús, amigos, la enseña con más detalle. El Evangelio nos declara, amigos, que Jesús nos ha declarado al Padre. Juan 1, por favor. Juan 1 y versículo 18. Claro, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, nos enseña más acerca del Padre que cualquier otro, amigos. El unigénito, dice la Escritura, que está en el seno del Padre, en el seno de Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí nos da a conocer acerca del Padre a través de esta oración. Cuando oréis, decid, Padre nuestro, mi Padre. También la enseña, amigos, el apóstol Pablo. Note lo que dice Gálatas, por favor. En Gálatas capítulo 4, Gálatas 4. En Gálatas 4 y versículo 6. Gálatas 4 y versículo 6. Note aquí. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones. Note Gálatas 4, 6. Galatians 4, 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de ¿quién? De su Hijo, el cual clama lo que dijo Jesús. Exactamente lo que dijo el Señor Jesús, amigo, cuando antes de sufrir la cruz, Abba, Padre, si es posible. Aquí tenemos, amigos, el mismo Espíritu de libertad, el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo, amigos, el Espíritu de su Hijo Jesús que mora en nosotros, que nos lleva ¿a quién? Al Padre, amigos, nos lleva a este lugar celeste. ¿Y por qué? Versículo 7. Ya no eres esclavo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ya no soy esclavo. Soy hijo. No solo hijo, versículo 7, dice también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, cuando oramos, dice Jesús, decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. Nos recuerda algo, amigos. Nos recuerda, amigos, que es nuestro Padre celestial. Lucas 11. Lucas 11. O sea, amigos, nos enfoca al hacer oración, nos enfoca y nos quita la vista de todo lo que es terrenal. Que nos apartamos, amigos, hacemos a un lado todo lo mundano, todo lo que se opone al conocimiento de Dios, todo, amigos, sea problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas de salud, amigos, todo. Jesús nos enseña, hay que enfocarnos primero. Hay que elevar nuestros corazones, nuestra vista al cielo. Al cielo, porque el cielo, amigos, nunca es movido. El trono permanece por todas las edades. No importa qué suceda en esta tierra, no importa qué suceda en este globo, amigos, no importa. El cielo está firme, el trono de nuestro Padre está firme y puedo entrar ahí. Ahora Lucas 11, nota versículo 13. Dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Sabes dar buenas dádivas tú a tu hijo? Si eres padre, te digo que sí. Claro que sí. ¿Cuánto más? Dice, vuestro Padre Celestial dará, ¿qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esta mañana estás perdido, o perdida. Esta mañana estás en oscuridad, en tinieblas, estás bajo, amigos, esta mañana estás bajo el control del enemigo. No puedes liberarte por ti mismo. Pero hay un Dios en el cielo. Pide a Él. Pide a Él. Ahora, cuando enfocamos nuestra vista al cielo, es donde mora Dios. Dice Juan, en Apocalipsis 4 dice, y vi el cielo abierto. Todo lo que está sucediendo, amigos, después de este capítulo de Apocalipsis, todo lo que va a suceder, las pestes, las bestias que se levantan, pero no empieza ahí. Juan dice, no, tengo una visión anteriormente la contempló, ¿verdad? En los primeros capítulos dice, uno como el Hijo del Hombre, sus ojos llamas de fuego. De su boda procede, amigos, una espada aguda. Y caía a sus pies como muerto. Dijo, no temas, yo soy el que estuve muerto y ahora vive para siempre. El Hijo del Hombre. Y luego Juan dice, vi el cielo abierto. Y aquí dice, lo primero que ve Juan, amigos, cuando ve el cielo abierto, no son los ángeles celestes, no son los redimidos, un trono fijo en el cielo. Por eso empezamos de esa manera. Amigos, cuando venimos a la oración, nuestra alma quizás esté, amigos, de aquí a allá, de aquí a allá, y si has hecho oración, te das cuenta, lo más difícil es empezar a hacer oración. Hay la distracción, el teléfono suena, se oye el ding del teléfono, viene el vecino, viene la vecina, etcétera, etcétera, preocupación. Y aún mientras tantas de enfocar, amigos, tu oración, hay algo que te distrae. Nuestro enfoque. Traer todo pensamiento cautivo, toda imaginación cautiva, amigos, a esto. Hay un trono en el cielo. Y hasta uno sentado en este trono. Frente al trono, dice, hay un mar. Hay un arco iris, perdón. Hay un arco iris. ¿Qué significa el arco iris? ¿Recuerden el arco iris en el libro de Génesis? Es un pacto, el pacto que hizo nuestro Dios con el hombre. No destruirá jamás. Y a causa de ese pacto eterno que hizo con su Hijo, podemos tú y yo entrar a ese lugar celeste. No como esclavos, sino como hijos. ¡Qué gran bendición! ¿A qué? Bueno, dice Pablo en Efesios capítulo 1, por favor, nota lo que dice Efesios capítulo 1. En Efesios 1, y voy a leer del 1 al 3, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, y aquí se incluye, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Esta mañana te digo, ¿qué te falta esta mañana para tu vida espiritual? Amigos, ¿qué careces tú en tu vida espiritual? No es que Dios no quiera dar, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿verdad? Es lo que dice Jesús. Ahí está, amigos. Versículo número 3. Toda bendición espiritual, pero está localizada esta bendición, ¿dónde? En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Están en el cielo. Así, amigos, si careces quizás comida, si careces alguna otra cosa, salud, amigos, no es lo que se refiere aquí Pablo. No, amigos, mi bendición espiritual está segura en Cristo Jesús. Todo lo que necesito para prosperar espiritualmente está en Cristo Jesús. Pero está en el cielo. Hay que buscarlo. Hay que, amigos, movernos, porque esa es la palabra que se traduce en nuestro idioma, orar, es proseco, es avanzar, es movernos hacia Dios. Juan, tú estabas en la playa el viernes. Si nunca has ido a la playa, si te has metido al agua, te das cuenta, te metes y aunque el agua esté ralita, te lleva el agua. Ya para cuando acuerdas, allá está tu familia y tú estás acá o ya adentro. ¿Qué pasó? Dices tú, yo no me moví. La corriente debajo te ha acarreado. Sin darte cuenta, te acarreó la corriente. Amigos, cuando no hacemos oración, nos movemos lejos de Dios. La oración nos mantiene cerca de Dios. Pero cuando no oramos, nos sucede, amigos, como aquellos que se meten a nadar, que la corriente que va por debajo los arrastra y no te has dado cuenta. Ya cuando acuerdas, estás lejos de Dios. Es realidad. Amigos, la oración nos acerca, nos mueve al Padre de misericordias. Ahí está la fuente de toda misericordia. Ahí está la fuente de toda bondad, de todo amor en nuestro Padre celestial. Oh, qué bendiciones perdemos tú y yo porque no nos acercamos al trono de Dios. Note lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y parece ser, amigos, que a veces tomamos este ánimo. Oh, no, voy a empezar a orar. Voy a empezar a orar. Y comenzamos haciendo oración y luego como que nos... Vuelve otra vez. No tiene que ser larga la oración. No tiene que ser, amigos, larga y que yo oré 10 horas, 20 horas, toda la noche. No. No tiene que ser así. ¿Qué nos dice Santiago? Santiago 4, 6 dice, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Versículo 8. Acercaos a Dios. Acércate a Dios. Acércate a Dios. Es la oración. Es como nos acercamos a Dios. Y versículo 8. Mira la promesa. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. Él os exaltará. Amigos, nosotros como padres no somos los mejores ejemplos. Te puedo decir eso. No somos los mejores ejemplos. Si comienzas a ver mi vida, la vida de cualquier padre de aquí, hubiera hecho cosas diferentes. No soy el mejor ejemplo, pero Jesús usa ese ejemplo. Exactamente, al hombre, amigos, que siendo malo hacen buenas cosas para sus hijos. Yo sé, amigos, que sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero yo recuerdo esto. No sé si tú tenías temor de tu padre, yo tenía temor de mi padre. Tenía temor que él supiera que había hecho yo algo malo. Tenía temor, amigos, que yo me había rebelado contra mi mamá, contra la escuela, contra un policía. Tenía temor. O que había peleado con mis hermanos, con mis hermanas. Tenía temor de que mi padre supiera que yo había hecho algo ilegal. Era difícil venir ante él. Cuando llegaba del trabajo, yo no quería acercarme a mi padre. Me alejaba de mi padre. Me escondía de mi padre. ¿Por qué, amigos? Había ese temor. La advertencia. Espera que llegue tu papá a la casa. Y pienso que como cristianos a veces acarreamos esa carga cuando venimos a nuestro Padre Celestial. Tengo temor. He hecho malo. Este día he hecho mucho mal. He pensado mal. He cometido mal. He hablado mal en mi lengua. Pero recuerden que la oración también dice, perdona mis deudas. Perdona mis pecados. Líbrame de tentación. Amigos, pienso yo que quizás eso, el hecho de que hemos pecado contra Dios, no solo que nos hemos enfriado, pero que hemos pecado contra Dios, a veces que no quiero ni hacer oración. No quiero ni acercarme a Dios. Porque te sientes contaminado espiritualmente, te sientes sucio, te sientes, amigos, ¿cómo puedo venir a Dios? Dios está enojado, está airado contra mí. Y sabes que Dios tratará contigo. Si eres su hijo, Dios tratará contigo. Tu hija, Dios va a tratar contigo. Como padre. Como padre corrige a sus hijos. Pero no permitas, estimado hermano, si has cometido algo, si has hecho algo, no permitas que eso te aleje de Dios. Porque si somos honestos, sabemos, es exactamente lo que nos mantiene alejados del trono de la gracia. Estamos avergonzados, tenemos temor, y no sabemos cómo regresar, ¿verdad? Es difícil regresar. Como dije, usé el ejemplo de aquel que está en la mar y se aleja, y ¿cómo regreso? Hay algo más peligro, algo que te aleja de la playa y te puedes ahogar. No hay nada, tratas de llegar a la playa, no puedes. A veces pienso, amigos, que sucede eso espiritualmente en nuestras vidas. Tienes temor, no sé cómo regresar. Bueno, escucha lo que dice el Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona mis pecados. No me metas en tentación. No permitas, Señor, que caiga en tentación. No importa en qué has caído. No importa qué caída has tomado. Qué tan sumido estés en lodo esta mañana. O qué tan sucio estés con el lodo del cerdo. Como dice Jesús, si regresas al Padre, te recibirá. El Padre te abrazará. Porque eres tú el que se ha alejado. Eres tú el que has malgastado los bienes. El Padre todavía está en el cielo. Quiero leer y concluir. Porque la oración nos acerca a Dios. Y el segundo punto es que la oración nos trae dentro del cielo, al trono de la gracia. Cuando oréis, decid, Padre nuestro. Lucas 15, quiero cerrar con esto. En Lucas 15, una parábola muy popular, pero quiero cerrar con esto. Para reenfatizar este punto que no importa si has malgastado los bienes que te ha dado nuestro Padre Celestial, si eres hijo suyo, hija suya, regresa a Él. Ven a Él. ¿Cómo empiezo? Haciendo oración. Dice San Lucas 15, 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Exactamente lo que enseña el Señor Jesús. Perdona mis pecados. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20, y levantándose vino a su Padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestile, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, ha revivido. Se había perdido, es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amigos, el Señor nos enseña, y si Dios quiere la próxima semana, la primera parte de esta oración trata con nuestro Padre, con su gloria, con su reino. La segunda, una vez más, trata de nuestras necesidades físicas, e espirituales también. Tomen tiempo, si Dios quiere, para volver a leer este pasaje para la próxima semana que nos reunamos otra vez. Vamos a ponernos de pie, por favor.